Bueno, vamos a revisar la tarea de la última semana. Ustedes que no lo han hecho pueden simplemente expresar su opinión. Según los chinos, ¿quién es la persona que no debe de abrir una tienda? ¿Alguien recuerda esto? Levante la mano si sabe. Sí. La persona se va a ir a la bancarrota, porque cuando la gente viene y está mirando mal a la gente, no, pues será imposible. Entonces, eso es sabiduría de los chinos ya de miles de años. ¿Importa si sonrías cuando solamente estás hablando por teléfono y la otra persona no te puede ver? ¿Sí o no?
Se nota en el tono.
Sí. Y hay personas que hablan en el teléfono tratando de tener un buen servicio al cliente, se ponen un espejo ahí enfrente, en su escritorio. Cuando están hablando, están mirando la cara, porque se puede transmitir el sentido de la sonrisa. Han comprobado esto. ¿Qué hizo María González de Guadalajara para curar su soledad en el trabajo?
Las personas, entonces se dio cuenta que empezó a tener muchas más amistades. Entonces es lo que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Decir hi, a platicar con la gente.
Sí, dale la sonrisa, pero más que nada, lo que yo aprendí de la historia de ella es que nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Si estamos simplemente esperando, visitando un lugar, pues nadie está hablando conmigo. Tenemos que tomar la iniciativa. Tenemos que ir y hablar con alguien, empezando una conversación, y no simplemente esperar años o toda la noche. ¿Qué dijo Abraham Lincoln sobre la felicidad de la gente? ¿Nadie? Así es, estaba diciendo que la felicidad es una decisión y no depende necesariamente de las circunstancias. Y vamos a abrir nuestras Biblias para ver algunas evidencias de esto. En Filipenses 4, hola Reina. En Filipenses 4, el texto que vamos a estudiar este domingo, hay varias referencias a esto. Vamos a abrir a Filipenses 4, y si alguien por favor pueden leer de versículo 4 a 7, 4:4 a 4:7. Amén. Pablo empieza mandándonos, regocijaos en el Señor, todo el tiempo. Y si él dice que tiene que regocijar siempre, eso quiere decir que es posible. No va a mandar algo que es imposible. Eso es algo que podemos hacer. Y después nos dice, ¿cómo? Cuando viene una crisis, una aflicción, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios. Ahí hay una promesa. Empezamos a llevar todo eso en oración al Señor. Y ya digamos, pues ya ni modo, lo he dado al Señor, estoy confiando en Él, estoy confiando en su promesa, y voy a regocijar. Entonces, es posible llegar al nivel de la felicidad y alegría que usted quiere decidir. Cuando viene una aflicción, No necesariamente tiene que caer en una depresión. Es tu decisión. Mucha gente piensa que, oh, eso pasó, ya tengo que estar muy triste. Pues claro, si alguien, un ser querido muere, es propio. Pero por las dificultades, las frustraciones de la vida, no. El carácter no es simplemente tener paciencia y gozo cuando las cosas andan bien, sino cuando andan mal. Eso es la madurez y el carácter. Entonces, amén. Ajá. Entonces, es una manera muy positiva de pensar. Ya viene una prueba terrible. Dice, tomalo por gozo. ¿Por qué? Porque lo podemos interpretar como una oportunidad. Como una oportunidad. Es una prueba que Dios ha mandado a nosotros por un propósito específico para nuestro bien. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Confiando en esta manera, se pueden ver las cosas positivamente. En el curso que tuvimos antes de esto sobre el pacificador, la consejería bíblica, enseñamos que un conflicto es una oportunidad. Es una oportunidad de glorificar a Dios, de crecer un poco, de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, las personas que piensan de esta manera, sí, viven feliz. No porque no tienen aflicciones, es su manera de reaccionar a las aflicciones. Y por esa razón estaba en nuestro capítulo que se puede estar sonriendo casi todo el tiempo. Claro, cuando hay una tragedia de seres queridos es un asunto diferente, pero por las frustraciones de la vida, ¿por qué no estar feliz? ¿Por qué estar triste? No es necesario. Estaremos frustrados, pero sabemos que Dios tiene un plan. Excelente. No, viene la prueba, es una razón de gozo, porque la prueba no vino a tu vida por accidente. La prueba vino con un propósito. La prueba vino a nosotros. Dios permitió que se quemara nuestro edificio. Estuvimos más o menos gozosos, sí, era frustraciones, mucho trabajo, pero sabemos que Dios tiene algo mejor. Reaccionando así, uno tiene menos temor de la vida. Van a venir las aflicciones. ¿Y qué? La vida es así. Vamos a tener aflicciones. Pero Dios ha prometido, no será demasiado. No será insoportable. Ajá, excelente punto. Nosotros tenemos esperanza. Dice de Abraham, no tenía ninguna evidencia que iba a tener un hijo. Era viejo, su esposa estéril, muy vieja. Pero dice que tenía esperanza contra esperanza, porque tenía confianza en la promesa de Dios. Bueno, la última tarea, quizás cada persona pueda contribuir a esto. Cada día sonríe a personas que te pasen el trabajo, en la tienda, en la iglesia, etcétera. ¿Cómo responden generalmente? ¿Alguien lo hizo?
Yo hice que, como dije la vez pasada, que yo he saludado a ciertas personas que no saludaba antes de edad, y me ha puesto mucho en mi camino porque me dieron un nuevo parque donde vivo, y ahora estoy conociendo a las personas donde está mi carro. Entonces ya no estoy conociendo y siempre hi, y a veces yo estoy en el carro o les estoy preguntando a ti, la otra gente, como ya los he saludado yo, ellos vienen y me saludan a mí primero, hi, how are you, y siempre sonríen, y pues me siento también bien, porque ya como que tienes amistad, ¿no?
Sí, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Lo intentó?
Yo Sí.
Y siempre
debemos de usar esa amistad como para ya después de tener una amistad, pues invitarnos a la iglesia, invitarnos a esta clase. Yo el sábado fui a trabajar y conocí dos personas nuevas, les platiqué de la clase y se interesaron. Y se pasó algo muy tarde del trabajo, se voy a ver todo en la clase. Entonces, que también nos dio la oportunidad de conocer más gente, también la podemos usar para traerlos aquí.
Sí, para evangelizar. Y cuando estuve en sábado en Tijuana, y yo prediqué una sesión y había muchos otros predicadores ahí. Yo hablé precisamente de relaciones humanas. Como que estamos estudiando, no queremos nada de psicología, pero lo que es bíblico, consistente con la Biblia. Y como uno supone que la gente en la iglesia van a tener muy buenas relaciones humanas. Pero no es cierto. Hay errores, hay horrores que se ve. Y es algo que realmente le falta, y yo no sabía cómo iban a reaccionar. Yo tenía un poco de temor que iban, oh, tú estás trayendo cosas que no vienen de la Biblia, pero estuve comprobando. Y varios hermanos y pastores dijo, me gustó lo que dije, sí, es verdad, tiene que recordar los nombres y no decir a todo, hermano, hermano, hermana. Entonces estaban reconociendo la realidad. Y también hablé con ellos sobre la regla de 15%, y 85%. ¿Alguien? Levanta la mano si recuerda cuál fue el propósito de esa regla de 15%, 85%. Sí. Ajá. Les voy a enseñar una expresión en inglés. En inglés se llama eso de relaciones humanas, se llama people skills. People skills. Y dice que estas capacidades humanas, de relaciones humanas, va a determinar 85% de tu éxito. De tu éxito en su trabajo, en el gobierno, está en una iglesia. Yo he visto pastores bien sinceros, dedicados, que han fracasado por sus problemas de relacionarse con gente, con otros en la iglesia, con otros pastores, y es muy triste. Y estuve hablando con una muchacha que estaba visitándonos ayer, es la prima de Julio, Victoria. Vino mucho en el pasado. ¿Mandé? Sí, sí. Está bien. Y ella acaba de graduarse de la universidad, de la secundaria, va a ir a San Diego State, a la universidad, y empecé a hablar con ella sobre ese tema, y ella dijo, sí, es verdad. Fue muy fácil convencerla de la realidad de esto, porque ella ha visto los errores. Ya, casi no tiene más de 18, 19. Dos tareas ya tenemos. Dos tareas. Y otra cosa es que parece generalmente las mujeres tienen una sensatez más en ese campo de estudio. Y a veces es más fácil para las mujeres entender estas cosas, más natural. Y lo que está cambiando en los Estados Unidos, en otros países, es en el lugar del trabajo. Antes los hombres se pudieran gritar, tirar cosas, enojarse mucho, y fue normal. Pero hoy en día no se puede, porque hay muchas mujeres en posiciones muy altas en todas las compañías y no se aguantan. Pero el hombre que escribió ese libro ya sabía, hace 80 años, cuando eso fue escrito, él sabía, y algunos hombres estaban empezando a despertar su sensatez y empezaron a ganar mucho dinero porque entendieron esto. Pero normalmente las mujeres tienen una sensatez más desarrollada en ese campo. Bueno, vamos a ir ahora a nuestro tema de hoy. Ese tema es muy, muy importante. Y eso tiene mucho en la Biblia esta vez. ¿Alguien sabe cuál es el tema de hoy? Amén. El nombre, la palabra más dulce en cualquier idioma. ¿Alguien sabe qué fue el nombre del hombre que nos visitó por primera vez ayer? Levante la mano si sabe.
Ayer.
Ayer había un hombre que vino por primera vez. ¿Pero qué es? Sí. Vino con Dolores. Otto, muy bien. 10 puntos para María. Su nombre fue Otto. Y cuando él me dijo su nombre, no escuché bien y dije, Otto. Y entonces yo, para grabarlo en mi mente, dije, como automóvil. Y cuando dije como automóvil, nunca me olvidé de su nombre. Más difícil. ¿Cómo se llama nuestro vecino ahí en el último taller? ¿Tú sabes quién es? Ajá. Él estaba, lo invité a comer de la barbacoa. ¿Por qué? Buenas relaciones humanas. No quiero que se queje el dueño, estamos llenando toda la basura. Lo invité, nuestro vecino. Tiene un taller y trabaja en carros muy bonitos. Su nombre fue Kevin. Kevin. Bueno, eso tiene que ver con la otra regla que aprendimos en la página 95. Si alguien quiere leer la otra regla en 95.
La regla número 1, interésese sinceramente por los demás.
Eso es parte de interésese sinceramente por los demás. ¿Por qué? Es una demostración que no está totalmente perdido en tu propio egoísmo o en tus propios problemas personales. Estás pensando en los demás. La gente que fracasa cuando viene un evento, no le importan los demás. Están diciendo, mire, yo tengo problemas, quiero hablar de mis problemas, estoy una persona frustrada. Y solamente pueden pensar en esto. Y eso también es una decisión. Toda persona tiene problemas, o de salud, o de dinero, o algo. Problemas de trabajo. Pero la gente que solamente piensa en sus propios problemas, no van a tomar interés en otra persona. Entonces se andan encadenados en su propio mundo. Pero cuando estamos aprendiendo el nombre de otra persona y después usando ese nombre, porque yo fui a Otto y dije, Otto, ¿todavía no tienes carne? No, pues tenemos que apurar eso. Hacerle sentir importante, fue su primera vez. Y otra cosa, cuando fui al Congreso de los Hombres en Tijuana, primero se me mandaron esto como un programa, quién iba a predicar y cuándo. Y después, llegando al evento, tenía otro. Y eso tenía mi nombre mal escrito. Es más, Lake Forest también dice Lake Forest. Entonces, todo es mal escrito aquí. A mí no me importa, pero mi esposa estaba leyendo esto y estaba muy... Dice, mire, ¿cómo se pusieron nuestro nombre? Y yo no me enojé, simplemente dije a ella, ah, tú estás comprobando la regla que estamos aprendiendo. Claro, estás enojada. Es natural. Eso es lo que la gente hace cuando no se escribe bien su nombre. Pero en el día del evento todo estaba corregido. Pero así que son la gente, son muy particular de que se escribe bien su nombre. Y vamos a ver, eso tiene raíces bíblicas. No asumes el derecho de cambiar cortar o variar el nombre de la otra persona. Poner o cambiar nombres es una actividad muy sensitiva. ¿Por qué? Es porque los nombres están relacionados con el dominio, y vamos a aprender eso de la Biblia, ni está en nuestro libro. Por ejemplo, si Arsenio viene y uno dice, ¡eh, Arsi! No tiene ningún derecho de llamarlo así. O Samuel, y si alguien dice, ¡eh, Sammy! Si él quiere ese sobrenombre, bien. O lo puede pedir permiso si otros están diciendo, pero no puede simplemente empezar a cambiar el nombre de una persona. Nosotros no tenemos el derecho de cambiar el nombre de otra persona. Si quieres usar un cambio y todos los demás están haciendo, es mejor pedir permiso. En vez de simplemente empezar a cambiar nombres. ¿Por qué? Vamos a ir a Génesis. La Biblia tiene mucho que decir sobre los nombres. Si alguien puede leer Génesis 1:28. Amén. Dios en el principio estaba dando dominio a Adán. Dominio sobre los peces y dominio sobre todos los animales. Ahora, si alguien puede leer Génesis 2:19-20. Amén. Podemos ver la relación. Adán tuvo dominio sobre animales. Y Adán puso los nombres sobre los animales. Los padres tienen un dominio, una potestad sobre sus hijos. Y los padres son las personas que dan nombres a sus hijos. Es más, si alguien quiere leer 3:20 aquí en Génesis. El hombre puso el nombre sobre la mujer. Y por eso en toda la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Ella no puede escapar. En los Estados Unidos muchas mujeres no quieren tomar solamente el nombre de su esposo, pero quieren mantener su otro nombre. Pero de todos modos eso va a su abuelo y uno de una manera u otra va a estar bajo el nombre de Adán. Y no se puede escapar de esto. Es un asunto de dominio. Poner nombres, cambiar nombres. En Génesis 1:5 dice que llamó Dios a la luz día. Dios estaba poniendo nombres sobre los cielos, sobre la luz, sobre la noche, porque Dios tiene dominio de esto. Entonces la persona que está poniendo, quitando nombres, tiene dominio sobre la cosa o la persona nombrada. Y ustedes pueden ver cómo cuando los conquistadores vinieron a México, cambiaron los nombres de muchos lugares. Pero sabemos que la conquista no fue total, porque no cambiaron el nombre de todo. Hay nombres como Chapultepec, Popocatépetl, todos los animales no cambiaron, todavía están diciendo guacalote y cosas así. Guacalote. Pero aquí, cuando vinieron estos conquistadores poniendo nombres, es muy difícil cambiar el nombre. Estas personas indígenas que pusieron estos nombres, fue casi imposible cambiarlo. Y hasta la fecha hoy, en 700 algo pasaron los conquistadores por aquí y pusieron el nombre San Diego, San Bernardino. Hasta aquí cerca de mi casa hay un lugar que se llama Tijeras. Y yo no sabía por qué se llama Tijeras. Y caminando por ahí hay dos ríos, rillitos pequeños, se cruzan como una tijera. Entonces los españoles pusieron estos nombres hace muchos años, siglos. Y ya es imposible cambiar. San Francisco, Los Ángeles, ellos pusieron los nombres y están ahí hasta la fecha. Y ellos vinieron y tomaron dominio. Dijeron, ese lugar pertenece a nosotros, no nos importa los nombres de los indígenas, vamos a poner el nombre y ahí está, hasta la fecha. Y en el comunismo, en Rusia, tengo un amigo, compañero de trabajo, vino de Rusia y dice, estaban cambiando todo el tiempo los nombres de las ciudades. Stalingrad, y después quitando el dominio de un poder político, se pusieron diferentes nombres. Entonces, cambiando el nombre de algo, es algo en serio. No se puede simplemente ligeramente decidir cambiar el nombre de algo. ¿Verdad, Chapito? ¿Verdad, Chapito? No le gusta cuando se cambia el nombre. La persona se puede sentir un resentimiento. Bueno, en Génesis 32, 28. Si alguien quiere leer Génesis 32, 28.
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Amén. Ese fue cuando Jacob estaba toda la noche luchando con el ángel, que estudiamos en Génesis, y después el ángel dijo, voy a cambiar tu nombre. Y eso vino directamente de Dios. Entonces, la persona que anda cambiando nombre debe de tener una autoridad suficientemente alta para hacer esto. Y no simplemente presumir que puedes cambiar nombres de personas. 35:10 de Génesis. Casi el mismo, pero esta vez dice que vino de la autoridad de Dios. Uno más, vamos a Daniel 1. Daniel 1. ¿Saben la historia de Daniel? Algunos estaban... ¡Hola, pase! Sí, se fueron a Babilonia por la fuerza. No estaban en Babilonia por vacación. Estaban en Babilonia por la fuerza. Se llama un cautiverio. Estaban arrastrados para allá.
Daniel 1.
En Daniel 1, versículos 6 y 7. Ajá. Entonces, tenían nombre de judíos, pero ya eran esclavos de Babilonia. Y su jefe dijeron, mire, yo les voy a dar una nueva identidad. Ya no son judíos. Y vamos a empezar cambiando tu nombre. Pero estos jóvenes, siendo tan fuertes, pensaron, no, yo no voy a comer la comida de ustedes. Y estaban resistiendo, pero de tal manera, no con... no causando problemas, pero ellos no querían comer la comida prohibida. Entonces, había una lucha de mantener su identidad, porque estaban debajo del dominio de Babilonia y tenían que luchar para mantener su identidad. Ellos querían empezar cambiando sus nombres, diciendo, si yo puedo cambiar tu nombre, yo tengo dominio sobre ti. Vamos a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, 17. En la Biblia, al fin de la historia, los que son, dice, al que venciere, van a tener un cambio de nombre que viene directamente de Dios. Y esto está hablando de nuestra salvación. Si por favor puede leer a alguien ahí en Apocalipsis 3, 5. Amén. Aquí la salvación de Dios está presentada en términos de tu nombre en un libro. Entonces el nombre es sumamente importante en la Biblia. Entonces estas son realidades bíblicas que ni están en nuestro libro. ¿Podemos jugar con el nombre de Dios? ¿Por qué? Sí, sagrado. ¿Alguien sabe un texto específico que habla de esto? En los 10 mandamientos. Éxodo 20. Hasta Dios es... No, pero después de esto. En Éxodo 20... No. Éxodo 20 es el... Normalmente lo llamamos el mandamiento tercero. Si alguien quiere leer versículo 7, Éxodo 20, versículo 7, es el tercer mandamiento.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por Dios en vano. Jehová al que tomare su nombre en vano.
Ajá, hay un mandamiento específico que habla del nombre de Dios. Entonces, Dios está muy particular en cómo usamos su nombre. Entonces, nombres...
Yo pensé que en ese, no sé si es lo mismo la interpretación que tenía, pero cuando dice ahí, no tomar el nombre de Dios en vano, para mí era como cuando una persona dice, por Dios yo lo hice.
Sí. Sí, actualmente hay dos aplicaciones. Uno es simplemente usar el nombre así, muy comúnmente. Todo el tiempo dicen, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Usando el nombre de Dios como algo muy común. Otra aplicación es la persona que dice, sí, yo soy cristiano, pero estoy viviendo sí, yo soy cristiano, pero siempre estoy recibiendo... ticket por mi manera de manejar, estoy en toda forma de inmoralidad sexual, estoy abusando a mi esposa, pero yo soy cristiano. Eso es abusar el nombre de Dios, porque está quitando el prestigio del sentido de que es cristiano. Entonces abarca las dos cosas. Y uno de los peores en ese país, no aparece creo que en español, pero en inglés, cuando uno se enoja mucho, se dice Jesus Christ. Y eso es realmente tomar el nombre. Está usando el nombre de Cristo como una palabrota. Eso es lo peor. Pues cuando dice oh my gosh, eso quiere decir que realmente quiere decir oh my God, pero solamente está cambiando un poco. Es como cuando el niño dice darn, realmente está implicando damn. Entonces es mejor evitar todo esto. Porque cuando uno anda diciendo Jesus Christ, puede preguntar, a lo mejor puede decir, tú no eres cristiano, ¿verdad? Porque es evidente. Es una manera de empezar a evangelizar. ¿Cómo sabes que yo no soy cristiano? Pues ningún cristiano va a usar el nombre de su Señor así. Sí, entonces, eso es parte de nuestro tema. El nombre es sagrado, el nombre de Dios es sagrado y el nombre de una persona es sagrado también. No tenemos el derecho de cambiar nombres, poner sobrenombres, a pronunciar mal o escribir mal el nombre, cambiarlo según nuestro antojo. Es una falta de cortés. Si es Elizabeth, no lo cambies a Liz. Al menos que todo el mundo ya está diciendo Liz o pregunte su permisión. ¿Está bien llamarte Liz? Ok. Pero tú no puedes simplemente decidir, como dije a José. ¿Cómo te sientes si todo el mundo te dice Chepito? O aún como algo como Cynthia, no tenemos derecho de decir Cindy, al menos que ella quiere que todo el mundo la llame Cindy. Bueno, creo que es tiempo de tomar nuestra pausa y después vamos a continuar.